Hola, bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Eduardo Briceño y junto con Laura Soto, periodista de La Silla, les contaremos la historia de Iscuandé, un pueblo que tiene a su alcaldesa enferma de coronavirus. Los dejo con Laura.
Santa Bárbara de Iscuandé es el municipio más lejano de la costa pacífica nariñense. No tiene carreteras que lo conecten con el interior del departamento y está a 4 horas de lancha de Tumaco, el pueblo más cercano a una carretera, y a 10 horas de Pasto, la capital del departamento. Su alcaldesa, personero, 3 secretarios y el gerente del centro de salud se contagiaron de COVID, algo que ha agravado la situación en esta pandemia. Hasta este miércoles había 52 casos de COVID confirmados, 5 de ellos funcionarios de la salud y un fallecido confirmado. Empecemos entendiendo un poco más de este municipio. Heidi Estupiñán es una psicóloga de ese municipio que vive en Cali y ha estado ayudando a gestionar ayudas para el municipio.
Un municipio que tiene aproximadamente 16.000 habitantes, la población, o sea, que en su gran mayoría de la pertenencia étnica es afro. También hay un resguardo indígena. En la zona está la cabecera municipal. Las otras comunidades pertenecen a consejos comunitarios. La población pues se dedica a la pesca, a la agricultura, a la minería artesanal. Y otro número significativo de la población también trabaja de manera informal, como en el rebusque. Algunas personas pues hacen su trabajo independiente, las rifas en esas mujeres. En la cabecera municipal y también en zona rural, son como los trabajos en estos momentos que anteriormente, antes de la pandemia, realizaban, pero que dado esta situación, pues muchos no han podido hacerlo. Y pues es que los niños también están en casa, los adultos aislados, pero pues sin tampoco poder hacer mucho estando allí. Todo eso pues es algo que nos ha afectado en esta emergencia.
Aislado del país, con deficiencia en el servicio de salud y con la presencia de grupos armados, este lugar cumple con las características de muchos municipios colombianos olvidados por el Estado y también por los colombianos. Pero en este caso, su alcaldesa, además, está enferma. Ella se llama Consuelo Ardila y está en Cali, a 288 kilómetros de su municipio, recuperándose de coronavirus. Otto Oliveros es su secretario de gobierno y ahora está de alcalde encargado, así lo cuenta.
Bueno, en cuanto al tema del diagnóstico, se puede ir un poco en el tema de salud, no solo en Santa Bárbara de Escuandé, sino en todos esos municipios de la costa, porque prácticamente son, cada municipio, son nombres diferentes, pero los municipios padecemos la misma enfermedad, es el mismo cáncer en todos los municipios. No hay cómo hospitalizar, los elementos de primera atención no los hay tampoco, y los hay son de manera muy, muy regular. Por el tema de agua potable y saneamiento básico, no contamos con un acueducto. Por ejemplo, el Centro de Salud Santa Bárbara de Iscuandé, no contamos con el acueducto, solo funciona o aproximadamente una hora de agua diaria. Entonces, el Centro de Salud no cuenta con unas condiciones de agua que es elemental, y más en este tema de la pandemia. Y en los municipios de acá de la costa del Pacífico es la misma situación. En el cuerpo médico, por ejemplo, acá, para tomar una ecografía o una radiografía, toca ir a la ciudad. Entonces, te imaginarás, por ejemplo, a los médicos les toca prácticamente, en ciertos casos, por mucho que el médico tenga el conocimiento, adivinar qué es lo que tiene el paciente. No cuenta con los medios, cómo tomarle todos los exámenes que son los que ellos consideren para llegar a un diagnóstico claro.
Como muchos habitantes de Santa Bárbara de Iscuandé, la alcaldesa tuvo que pasar por las dificultades que cualquier ciudadano iscuandereño ha tenido que pasar por estos días. El 6 de junio, la alcaldesa arrancó con los primeros síntomas. Luego se complicó y pidieron ayuda a la fuerza pública, pero no hubo una respuesta. De su propio bolsillo, la alcaldesa pagó una avioneta particular que la llevara hasta Cali, donde está ahora. Y esto para poder ser atendida. En su pueblo no lo puedo hacer. Quien no tiene forma de pagar una avioneta, la mayoría en realidad, le toca montarse en una lancha para intentar llegar a Tumaco, a Guapi, a Cauca o a Buenaventura, una odisea en medio de río y mar. Pero a eso se le suma el problema de que el centro de salud le debe varios meses de salario a los empleados, incluyendo al único conductor de la única lancha ambulancia de Iscuandé, que no es más que un pequeño bote, que le faltan algunos asientos y no tiene ni siquiera una capa para proteger a los enfermos del sol o la lluvia. Así lo cuenta el alcalde encargado.
Bueno, el tema es, para sacar un paciente de Santa Bárbara de Iscuandé a Tumaco, que es donde se remite normalmente, es en una lancha, denominada lancha ambulancia. En el caso de Santa Bárbara de Iscuandé, a la lancha se le dice ambulancia, pero esa lancha no es ambulancia, porque es una lancha común que no tiene carpa, no tiene equipos de salud, absolutamente nada. Es una lancha que tiene nombre de ambulancia, no tiene una carpa, si llueve los pacientes se mojan, si es sol van bajo el sol y van bajo el golpe del mar y de la ola. Se imaginan una persona grave de salud y ese golpe de la ola por los manglares en un promedio de 4 horas, un buen viaje es un promedio de 4 horas en una lancha, recibiendo el golpe de la ola y demás hasta llegar a Tumaco.
Moisés Obregón es el único motorista del municipio. Él también tiene COVID y sin embargo sigue trabajando por estos días. Escuchémoslo.
Yo soy el motorista, el que saca los pacientes de Santa Bárbara, Nariño, de urgencia, al Charco, a Guapi, a Tumaco. Uh-huh. Y ocurre de que, mire, que ya estamos 25 y no nos han pagado nuestro salario. Hay meses adeudados. A mí que yo que soy, que tengo 4 años de estar trabajando, me deben como 6 meses. Me deben unas vacaciones que salí de agosto, el otro año las trabajé para que me las indemnicen y tampoco me han pagado. Entonces, acá se abusa mucho de la gente y a veces la gente se aguanta porque el temor de que lo van a echar, de que la complicación de que lo duro el trabajo. Entonces, por eso mucha gente se aguanta, pero hay gente que no nos aguantamos. Como yo, ayer le dije que yo soy el conductor y que si había revisiones a Tumaco, Guapi, donde fuera, no iba a ir porque yo fui positivo de COVID y esta es la fecha que no nos han pagado y uno pasando trabajo con hasta para la comida. ¿Cómo es posible que uno no le van a pagar su salario trabajando?
Aunque esto no es nuevo, la pandemia ha impedido que las soluciones lleguen pronto, porque su gerente, que se posesionó el primer día de este mes, también tiene COVID. Así lo explica el gerente encargado del único centro de salud Discoandé, Cliver Sánchez.
Entonces, al momento que se posesiona, hacemos los trámites pertinentes para los cambios de firma, pero ha sido, por el tema de salud, imposible que el doctor haga el cambio de firma en Pasto ni en Iscuandé se ha podido hacer. En Iscuandé está la cuenta sobre la resolución del Ministerio para el pago de salarios del año 2020. La cuenta está aquí en Iscuandé, allí están los recursos, pero el doctor Bolívar no pudo hacer cambio de firma. Entonces los empleados dicen que no se le ha pagado, pero como él se recupere, se hace el proceso, se termina el proceso de registro de firma y se hace el pago pertinente. En la cuenta está el mes de junio, el correspondiente el dinero al mes de junio, eso se paga su mes de junio, está correspondiente el dinero que mandó el ministerio, la resolución del pago de los salarios del año 2020, se va a mirar esos recursos para cuántos meses alcanza, 1, 2, 3, para los meses que alcancen, se les pagará. Ya, pero eso, una vez que el gerente esté en condiciones de firmar y que el banco llegue a la casa o él vaya al banco y firme y se registre firma, automáticamente se paga, se les hace la transferencia a los funcionarios.
Sin embargo, aunque la dirección del centro de salud le echa la culpa del retraso en los pagos a la enfermedad del director, según Moisés, el motorista, el problema viene de hace rato. Hay personas que llevan meses sin cobrar un centavo, incluso estando trabajando.
La plata está, pero no nos han cancelado. El otro problema es de que acá los gerentes, en esta S, ellos creen que esas platas son las cajas menores de ellos, que ellos hacen lo que les da la gana con esas platas. ¿Sí? Ellos primero se lucran ellos y después le pagan lo que le da la gana a uno. Por eso acá hay enfermeras que le deben hasta un año de salario.
El primer caso confirmado de coronavirus fue de un niño de 3 años, algo atípico, ya que los niños no son la principal población atacada por este virus. Fue el primer contagio confirmado y además, lamentablemente, el primer muerto. Esto pasó el 29 de mayo. El virus se regó como pólvora. La situación de pobreza, pocos insumos y personal médico, sumado a la desinformación de la mayoría de la población, hizo que el virus se esparciera rápidamente y que llegara a la administración municipal, quedando el pueblo en manos de unos pocos y con mucha, mucha sobrecarga. De nuevo, el alcalde encargado.
Mira, el tema, ahora que me toca ese tema, es bastante complejo. En mi caso, como secretario de gobierno y alcalde encargado en este momento, yo no soy enfermo de COVID-19, pero creo que estoy enfermo del agotamiento mental, por el caos. O sea, no, realmente todo el día, la noche, la mañana. Mira, te hago un diagnóstico. Es un municipio de categoría 6. La jefe del área de Dirección Local de Salud, que es la dependencia competente en este caso, que es para nosotros la Secretaría de Salud, salió con los mismos síntomas. Y en entre las pruebas positivas, también salió positiva para COVID-19, en la prueba rápida. La funcionaria de planeación municipal, la jefe del área de planeación municipal, quien dio positivo en la prueba rápida. Están por confirmar y las dos están en la ciudad, en aislamiento y en tratamiento, esperando la prueba PCR, que es la confirmatoria. El señor personero municipal también dio positivo en la prueba rápida y también está en la ciudad de Cali en tratamiento. El coordinador de cultura también salió con las mismas dificultades hacia la población de Tumaco. Ya te imaginarás, yo prácticamente acá hay algunos que otros funcionarios por ahí, pero he quedado el gabinete en sí, yo con toda esta situación a los hombros.
Una de las cosas que más ha impactado en el municipio fue la muerte de Almícar Obando, ex candidato a la alcaldía y líder de la comunidad. Ante los ojos de muchos habitantes que, aunque en realidad nunca se logró confirmar que tuviera COVID, quedó así, como que él hubiera muerto de este virus.
Hay pleno conocimiento que falleció un líder político, ex candidato a la alcaldía. Lastimosamente se complicó, se intentó sacarlo, se solicitó apoyo aéreo a la fuerza pública, no fue efectivo. Luego, por el tema de la GPS, tampoco fue posible. Hay una escena que quedó en la cabeza de todos los cuanderes. Yo vivo aquí cerca de la orilla del río, que es por donde salen las embarcaciones. Cuando están sacando al paciente, se complica por el tema de oxígeno y demás. Acá no hay con qué mantener un paciente pueda respirar de manera artificial. No hay esos medios, esa es la palabra. El paciente se complica, o sea, la escena es caótica y de terror. Está prácticamente lloviendo. Sacan el paciente, se complica a orillas del río antes de subirlo a la lancha en la cual lo van a sacar. El paciente lo extienden en la calle, reanimación una y otra vez, y en medio de toda la población prácticamente fallece.
Y es justo esa crisis de gobernabilidad y de salud que impulsó a varios líderes cívicos que, sintiéndose impotentes y con gran desespero por ayudar, a intervenir, a pedir auxilio para que la atención llegue a su municipio. Ese es el caso de la psicóloga Heidi Stupiñán, es una líder también en temas de mujeres, que desde Cali ha decidido actuar y no esperar a que la ayuda caiga del cielo, algo que en realidad no sabemos si va a suceder.
Impotencia a veces de no poder hacer mucho y solo pues si hace lo necesario, que es como reportar lo que está pasando. Entonces, pues desde mi posición, donde me encuentro, lo que puedo hacer es contarle al mundo y decirle: hay que mirar el cuándo, hay que mirar a nuestra gente que históricamente ha vivido este abandono. Entonces, que no solamente ha sido la pandemia, sino que esta gente también ha vivido la violencia. Y nuestra gente ha vivido la violencia, la pandemia, el abandono, y todas estas cosas se suman cada día.
Básicamente la organización fue entre personas que sentíamos lo mismo, es decir, estamos preocupados por lo que estaba pasando con nuestra gente, con nuestra familia, todos somos de allá, sabemos que está nuestra gente corriendo riesgo. Entonces, algunos líderes habían hecho unos videos, otros se habían pronunciado a través de las redes, entonces lo que hicimos fue unificarnos, o sea, unirnos, creamos un grupo de WhatsApp, también vinculamos a la población discuandereña, consejos comunitarios, líderes y demás personas que pues estaban en diferentes comunidades de dentro del municipio y también fuera del municipio. Entonces, así fue como logramos unificar nuestras ideas y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo.
A falta de un sistema de salud que responda a las dolencias de la población, incluido el virus, los habitantes confían en paliativos y hierbas naturales. Muchos le confían su vida al matarratón, la hierba que se ha vuelto de uso cotidiano entre los iscuandereños al otorgarle propiedades curativas para el COVID. En sus casas desayunan, almuerzan y cenan, acompañando la comida con agua de matarratón y a veces limoncillo. Así lo cuenta Tarsila Paz, un habitante del lugar.
Bueno, en mi vida ha cambiado toda. Muchas cosas ha cambiado en mí porque yo estuve un poco enferma y me dijeron que era que yo tenía el COVID. Entonces yo lo que traté fue esconderme más de eso. En vez de salir a buscar solución, traté de esconderme porque el comentario que anda es que uno va al hospital y allá los médicos también le conectan el COVID. Entonces eso ha hecho aquí en nuestro municipio que la gente le da la enfermedad y lo que tratamos es de buscar nuestras hierbas caseras. Lo que yo hice fue buscar matarratón. Agarramos las hojas de matarratón, la machacamos y la metimos en una tina con agua. Cuando salió el sol la calentó y después lo bañamos con ese matarratón, de la cabeza hasta los pies. Las otras hojas que quedaron del matarratón también la volvimos a machacar, hicimos un zumo y tomamos con buen limón al desayuno, al almuerzo y a la merienda, 3 veces. Y la demás hoja la regamos en la cama y dormíamos constantemente con esas hojas en las camas. Y creo que con eso fue la solución de fortalecerlo aquí en nuestro municipio.
Muchos otros han decidido no hacerse la prueba porque le tienen desconfianza a las autoridades y creen que los van a infectar al hacerla. Además, muchos creen todos los rumores que se escuchan, lo que hace que la negativa a acatar las medidas aumente. De nuevo, el alcalde encargado.
Tenemos otra gran dificultad, o sea, por el tema de, se conoce, acá en el Pacífico la gente tiene pocas posibilidades de acceder a la educación. Entonces la gente, cualquier mala información, las personas la creen. Por ejemplo, de esas 40 personas que obtuvieron la prueba positiva, la prueba rápida, muchas se negaron a hacer la prueba PCR. Otro, por lo que es una zona de difícil acceso, se fueron a algunas veredas y no fueron identificados. Entonces pueden ser personas que han estado multiplicando el virus y ha sido incontrolable.
Sobre este tema, Tarsila.
Mire que para hacer las pruebas nos da mucho miedo. Los asustamos, no queremos que los médicos que han llegado de otro municipio a buscarlo, lo que hacemos es tratar de esconderlo, porque pensamos que esas personas vienen a contagiarlo, pero ese es un miedo que hemos tenido, que hemos escuchado muchas mentiras, pero ahora ya hemos tenido conciencia, hemos salido ya, charlas por aquí, charlas por acá, y no han dado una explicación mucho, pero siempre el matarratón ha sido la fuente de vida de nosotros acá, es el matarratón. Mire, ese miedo se dio porque escuchamos por el noticiero que eso era negocio. Si uno iba sin el COVID, allá lo contagiaban en las clínicas. No queríamos ir para Tumaco. Lo contagiaban en la clínica de Tumaco y de eso uno moría. Y le pagaban 30 millones a los médicos. Y eso fue lo que nos dio tanto miedo y empezamos a difundir esa información. Una información muy equivocada que hemos tenido durante los médicos. Porque los médicos realmente están haciendo un buen trabajo como las enfermeras, agradeciéndole de todo corazón a esos médicos y a esas enfermeras que están arriesgando su vida por nosotros durante esa pandemia que ahora lo está azotando a todo el mundo.
Todas estas condiciones del municipio dejan en sus habitantes y su alcalde encargado la sensación de un abandono muy grande y de un tratamiento desigual frente a las capitales o a municipios más centrales. Piden por eso ser tenidos en cuenta y que la pandemia sirva para que el gobierno les ponga atención de una vez por todas. De nuevo, el alcalde encargado.
No sé si es, bueno, el tema de discriminación, por la falta de educación, por el abandono que hay, o sea, podría ser que es una discriminación que va no solo en el tema del color de la piel, sino como que uno de esos ignorantes allá que eso no importa nada, o esa gente que hay allá, pues a nosotros no nos importa nada. Entonces, el llamado es a que esa población que hay acá, también somos colombianos, también somos seres humanos. Yo siempre he dicho que eso no es cuestión de raza, porque para mí la raza es una, que es la raza humana. Todos sentimos, todos sufrimos, todos sentimos alegría, entonces debemos tener todos la misma atención a nivel nacional como a nivel mundial. Entonces sí, solicitar que realmente haya un mayor compromiso a nivel nacional, no solamente en los entes de gobierno, sino en los medios de comunicación, porque ni siquiera a los medios de comunicación no les importa nada lo que pasa en estos pueblos de la costa del Pacífico.
Esta es la historia de Santa Bárbara de Escuandé, un pueblo que está lejos de todo. Un pueblo que se está enfermando de COVID sin poder hacer mayor cosa. Un pueblo en el que su alcaldesa está enferma y lejos. Este podcast fue grabado gracias a la ayuda de Acorde Podcast. La edición de sonido la hizo Dayan Osorio. El guión lo hicieron entre Laura Soto y Beatriz Pérez. Soy Eduardo Briceño. Gracias por escucharnos.